Capítulo 3. El hombre más honesto de Montreal se paró firmemente detrás de la puerta con persianas y observó a través de una hendedura la escena en el exterior. La calle era como un campo de batalla, los coches de policía y las motocicletas circulaban ruidosamente. Botellas y piedras volaban por el aire y caían con un sonido satisfactorio. Al otro lado de la calle, frente al negocio en que I. Mendelssohn montaba guardia sobre las cámaras Simmons, el gran edificio fortificado de la prensa descollaba como un símbolo del poder de la prensa. Efectivamente, la huelga de los periodistas había paralizado las enormes y estruendosas máquinas y la cinta del teletipo ya no vomitaba kilómetros de mensajes. Los clamorosos reporteros no seguían a los que consideraban dignos de ser noticias. La huelga de los periodistas representó un momento en que, para algunos, el aire era más puro y convenía que la huelga se prolongara largamente. Pero para gente como I. Mendelssohn, director de cámaras Simmons, la pérdida en su negocio era muy grande. Detrás de su local se construía un nuevo camino directo, y enfrente se encontraban los huelguistas de la prensa, la policía, las barricadas, es decir, todos los impedimentos para un comercio honesto. Ahora, por supuesto, la huelga ha terminado, y I. Mendelssohn ha vuelto nuevamente a la prosperidad. ¿Por qué existen huelgas cuando hay tanta gente sin trabajo? Si la gente no está satisfecha, que deje sus empleos a aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo. ¿Por qué amenazar a todo un país, a todo un continente, simplemente por el capricho de algunos dirigentes, ávidos de dinero, o de sindicatos inspirados por los comunistas? La prensa y los sindicatos, esas maldiciones de la vida moderna. I. Mendelssohn era un hombre bueno y honesto. ¿Por qué él y otros como él deben quedar casi en la ruina por obra de huelguistas en lucha? Si no son los periodistas en lucha los que obstruyen el comercio en la calle, son los empleados de correo en huelga los que impiden que maneje su muy eficiente servicio de compras por correo. Lo he conocido durante años, es un buen amigo mío, y me indigna que todas estas infames huelgas dañen a los inocentes y a los justos. Montreal parecía una ciudad asediada. Se veían huelguistas errantes, policías muy eficientes y supuestos revolucionarios que haraganeaban insolentemente en las esquinas. Hombres de cabello largo que gozaban de su suciedad y sus andrajos deliberadamente hechos fanfarroneaban por las calles murmurando toscos y extraños saludos a otros de su calaña, con quienes se encontraban brevemente para luego seguir su camino. Montreal, lugar donde a los francocanadienses no les gustaban los francocanadienses, donde frecuentemente era muy difícil, como yo descubrí, ser atendido en un negocio francocanadiense a menos que se hablara francés, la ciudad de las dos lenguas, una ciudad que me alegré de abandonar cuando llegó el momento, como usted podrá leer más adelante. El anciano observaba, con frecuencia desde su hogar, el resplandor de las explosiones durante la noche y las luces de los coches de policía que buscaban incendiarios y revolucionarios. Vio la crisis del FLQ, cuando un hombre bueno y justo fue asesinado a instancias de un insignificante analfabeto. También vio la llegada del alcalde Drapeau. El alcalde Drapeau era, si no el mejor, uno de los mejores hombres que ha producido el Canadá francés, perseguido por una prensa sin comprensión ni concepción de la grandeza. Pero es verdaderamente un hecho que el alcalde Drapeau convirtió a Montreal en una ciudad, en lugar de la colección de chozas que era antes de su advenimiento. Sí, su excelencia es uno de los verdaderamente grandes en esta época de hombres muy, muy pequeños. El anciano en la silla de ruedas observó cuando los rufianes del FLQ pasaron corriendo delante de su ventana, escoltados por una feroz policía, mientras llevaban al diplomático Cross al territorio extranjero del pabellón cubano en el lugar en que estaba ubicado el hombre y su mundo. El helicóptero que condujo a estos rufianes al aeropuerto voló sobre la cabeza del anciano. Pero ahora, en el crepúsculo, el anciano estaba tendido sobre su cama y observaba cómo se encendían las luces de Montreal. El primer fulgor apagado de las lámparas de las calles recién encendidas se convertía rápidamente en una luz verde amarillenta. Los multicolores tubos de neón de los avisos y los altos rascacielos resplandecían repentinamente en la luz de la vida nocturna. Allá arriba, en el Monte Royal, la gran cruz de metal se elevaba bañada en luz contra el cielo que se oscurecía después que, en algún lugar, un sensor automático respondía al estímulo de la oscuridad y accionaba el interruptor. Río abajo, Por debajo de la delicada tracería del puente Jacques Cartier, avanzaba un vapor, iluminado por hilos de luces centelleantes desde el rasel de proa a los extremos de los mástiles y de ahí a los codastes y al asta de proa. Pequeños remolcadores, con los costados cubiertos de luces, revoloteaban alrededor del gigante del océano mientras que de ellos provenían gritos en el peculiar patuá que el franco-canadiense cree francés. Las luces que se deslizaban en el cielo nocturno y el silencioso rugido de los aviones de reacción indicaban la llegada de otros aviones desde las capitales del mundo, Sabena, Lufthansa, KLM, y las multitudes que fluían desde Gran Bretaña. También llegó un avión desde Rusia, una rareza que hoy ya no es tal. Sin embargo, un número creciente de máquinas volaba sin detenerse en dirección a Toronto a fin de evitar los inconvenientes y la descortesía en el aeropuerto de la ciudad de las dos lenguas. Pero las horas se deslizaron lentamente. Las luces cambiaron. Nuevas luces se encendieron, y otras se apagaron. El tráfico en las calles disminuyó, pero no se detuvo, porque esta ciudad nunca dormía. El anciano se dio vuelta, dirigió una mirada afectuosa a la pila de cartas que aún debían ser contestadas, y las consignó mentalmente a un lugar más cálido. Mañana, pensó, comenzaría temprano y terminaría con ese lote antes de que llegara el montón de los días siguientes. Con estos pensamientos, se dio vuelta y se fue a dormir. Otros en la casa pueden decir que ronca como un cerdo o que gruñe con ciertos tonos que se asemejan a un portón herrumbroso, pero, cuando se viaja astralmente, se tiene derecho a roncar. La mañana llegó como sucede hasta en las casas mejor ordenadas. Y con ella una vez más la hora del trabajo, el interminable tráfago de cartas, cartas y cartas. Aquí surge una pregunta muy actual porque la acupuntura está hoy muy presente en todas las noticias. El interrogador escribe: he leído tanto sobre las maravillas de la acupuntura y, sin embargo, nadie parece explicar cómo actúa. ¿Podrían las 12 principales áreas de inserción de la aguja corresponder a los 12 centros psíquicos del cuerpo, con lo que se explicaría el misterio, y se establecería tal vez un enlace entre la tercera y la cuarta dimensión de la existencia? Sí, hay mucho misterio sobre la acupuntura. Por desgracia, la prensa ha exagerado las cosas. La acupuntura es mucho más eficaz en el lejano oriente que en el mundo occidental y no es difícil encontrar la razón. Reiteradamente insisto en la verdad de que los seres humanos no son sino títeres del superyo. Muy bien, ¿cuándo fue la última vez que usted asistió a una exhibición de títeres? ¿Ha tenido usted alguna vez un títere en sus manos? Hasta el más sencillo de los muñecos tiene un hilo que controla la cabeza y otros que mueven los brazos y las piernas. Por consiguiente, hasta el más simple tiene 5 hilos que lo controlan. ¿Cuántos más hilos podrá tener entonces un ser humano, que no es sino una especie de títere bastante más complicada? La acupuntura funciona interceptando una corriente nerviosa o eliminando una corriente nerviosa que tiene algún defecto. Por ejemplo, usted tiene un coche y descubre que no puede utilizarlo porque cada vez que conecta el encendido y los circuitos asociados se queman los fusibles, y usted no puede establecer exactamente qué sucede. De modo que, si no dispone de todo el tiempo en el mundo, ubica la zona en que el problema se presenta. Podría suceder simplemente a título de ejemplo que el defecto estuviera en la bocina en forma tal que, si la desconectase un momento, podría conducir su coche y llevarlo a una estación de servicio donde pudieran repararlo. El proceso de la acupuntura elimina temporalmente una parte defectuosa del sistema nervioso y produce un estímulo para continuar en una dirección inversa, lo que provoca un considerable alivio en la situación que genera dolor. Tenernos nuestro títere, sus hilos van a la mano del operador, pero la mano del operador es controlada por su cerebro. Por consiguiente, si el títere no se desenvuelve demasiado bien, esto tal vez se deba a que la mano del operador no logra ejecutar las órdenes del cerebro. Ahora bien, efectuemos un reemplazo y digamos que el títere es un ser humano y que la mano es su cerebro. Podremos ver entonces que, si el cerebro no puede llevar los mensajes correctos a cualquier miembro o parte del cuerpo, se produce un mal funcionamiento. Si esto sucede con un títere ordinario, posiblemente pueda alargarse o acortarse un hilo para efectuar una reparación temporaria. Lo mismo hace, en principio al menos, la acupuntura. Pero, ¿por qué funciona mejor en un oriental? porque este tiene un conjunto de vibraciones diferente del occidental. Aquel se preocupa más por las cosas del espíritu, la vida después de la muerte, los valores morales, la ética, etc. Por consiguiente, está más dispuesto a aceptar la realidad de que la introducción de una o dos agujas en su temblorosa anatomía puede provocar la disminución dramática de los síntomas físicos. El mundo occidental está más preocupado por las cosas de esta vida, la obtención de poder sobre los más, la rápida adquisición de dinero y el no desprenderse de él, salvo para las propias comodidades. El mundo occidental no puede creer en una cosa, a menos que pueda apoderarse de ella y romperla en pedazos. Y cuando la ha destrozado totalmente dice: miren eso. Funcionaba, después de todo. Lástima que quedó destruida al probar que tenía razón. Creo que hasta la Biblia cristiana contiene algo de esto en el sentido de que, a menos de que uno sea como un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Muy bien. A menos que se tenga la simplicidad infantil y una verdadera fe en que hay cosas que los seres humanos no pueden explicar, no será posible beneficiarse con la acupuntura. Ella no es en absoluto una curación por la fe, no hay nada de fe, porque realmente cura. Pero primero debe contarse con el metabolismo de una persona sensible que pueda aceptar la realidad de que se va a llevar a cabo una curación. Esto difiere de la cura por la fe. Alguna gente dice: aunque usted me lo pruebe, yo no lo voy a creer. Como la anciana que fue al zoológico, vio una jirafa y exclamó: caramba. No existe un animal semejante. De modo que, por bueno que sea el acupunturista, por brillantes que sean sus agujas, a menos que la persona que va a ser tratada tenga la necesaria percepción espiritual, no se producirá una cura y, al enterarse de un caso semejante, la prensa informará afanosamente sobre ello y desalentará por completo y disminuirá el punto de percepción de otros que, sin su intervención, podrían haber sido curados. Aquí surge una linda preguntita que sin duda está también en la mente de muchas personas: ¿se debe regresar alguna vez a la cuarta o tercera, o inclusive a la segunda o primera dimensión, después de haber estado en algún punto entre la quinta y la novena dimensión por haber llevado una vida desenfrenada en alguno de estos planos superiores? La respuesta es decididamente no. Si una persona se comporta mal en la tercera dimensión, volverá a ella y no pasará a la segunda. Creo que el mismo tipo de sistema existe en las escuelas. Si un estudiante no hace muy bien su trabajo en tercer grado, al final del curso inicia sus vacaciones y tiene una desagradable entrevista con sus padres. Al final de las vacaciones, vuelve a tercer grado. De igual modo, la persona que se esfuerza por avanzar en la escuela de la evolución, no retorna a un grado inferior sino al mismo grado. Por consiguiente, si se comporta mal o no aprende bien sus lecciones, entonces regresará a esta pobre tierra donde las condiciones serán peores durante un tiempo bastante largo. Las personas descienden a dimensiones inferiores con propósitos especiales. Son voluntarios. Recuerde la vieja historia sobre voluntarios del ejército en la que el sargento dice: ustedes. Quiero 10 voluntarios, ustedes, ustedes y ustedes. Tal vez las personas, en las dimensiones superiores, dirigen una mirada a la Tierra y se estremecen ante lo que ven. Luego vuelven y llegan a la conclusión de que alguien, algún especialista, tendrá que regresar a ella como voluntario, descubrir lo que anda mal y ayudar a sus habitantes a encontrar el camino correcto. Esto presenta algunas dificultades porque una de las principales leyes es la de que no se puede utilizar en provecho propio el conocimiento que se ha adquirido en una dimensión diferente. Usted debe vivir como un extranjero en la tercera dimensión, o lo que sea, y arreglárselas con los medios inherentes a esa dimensión. Otra reacción común es que el voluntario es diferente, por lo cual él o ella son perseguidos y, con demasiada frecuencia, despreciados porque la persona es, en efecto, un cuerpo extraño, una astilla en el cuerpo de la Tierra. Por ejemplo, si a usted se le clava una astilla en cualquier parte de su cuerpo, arma un escándalo hasta que se la sacan. Los voluntarios también tienen la dolorosa experiencia de descubrir que no son populares. No importa quiénes sean. Hasta Cristo fue perseguido. Hasta Gautama fue perseguido. Hasta Moisés debió afrontar situaciones superiores a sus fuerzas. Y en vida no fueron populares, sino tratados como entremetidos, como benefactores en un sentido irónico, etc. Solo después que un voluntario de este tipo abandona por muchos años el plano terrestre se dan cuenta los habitantes de la Tierra que esa persona debió de haber sido bueno después de todo, y entonces escriben una Biblia o alguna otra cosa sobre ella. Pero esto no ayuda mucho al voluntario. En el momento actual, los pobres voluntarios tropiezan con un nuevo obstáculo para el éxito de su trabajo. Los periodistas siempre buscan a alguien diferente, pero quien es diferente no le hace el juego a la prensa, por lo que es perseguida. Eso impide aún más el éxito de lo que trata de hacer. Por ejemplo, puede desempeñarse muy bien en su trabajo voluntario, pero algún despreciable periodista inventará una historia totalmente imaginaria junto con pruebas documentales, lo cual realmente representará un considerable obstáculo en su tarea. Otra pregunta que encaja muy bien aquí se produce, tras haber alcanzado la novena dimensión, una cristalización por la cual uno se une irrevocablemente y para siempre con el Creador. Decididamente no, uno nunca se cristaliza, siempre hay algo superior que puede alcanzarse. Usted conoce el viejo dicho, siempre hay espacio en la parte superior de la escalera. Es cierto que me he referido con frecuencia a la novena dimensión, pero ahora le presentaré una nueva meta, la noningentésima dimensión. No tiene ningún sentido explicar lo que ella significa, pero lo cierto es que hay una noningentésima dimensión, así como también dimensiones superiores. Pero si usted no puede comprender siquiera la cuarta o la quinta dimensión, ¿cómo podrá aspirar a entender la noningentésima dimensión? Uno se eleva y eleva y eleva. Por supuesto, si se lucha cada centímetro del camino, la elevación será más lenta, pero la gente siempre tiene oportunidades, y yo afirmo claramente que nadie es destruido, ni siquiera la gente de prensa. Oh. ¿Cree que ataco a la gente de prensa? Tengo motivos para ello. He tenido muchos problemas con periodistas de Inglaterra, Alemania, Francia y, como leerá más adelante, también del Canadá francés. No estoy resentido con la prensa, no estoy resentido con nadie, pero es estúpido quedarse sentado oliendo las flores como el toro Ferdinando mientras alguna gente mal dispuesta trata de cortarnos la cola para hacer sopa. Oh, no. No crea que estoy resentido, porque no es cierto. No crea que estoy atacando injustamente a la prensa. No estoy haciendo eso. Estoy diciendo la verdad, ellos son los que inventan los cuentos. Pero volvamos a nuestras dimensiones. El viejo Hitler, o Stalin, o algunos otros de su calaña, no serán empujados de vuelta a la primera dimensión. No volverán siquiera a la segunda dimensión. Volverán a la tercera. Le confiaré un secreto. ¿Está listo su oído para un lindo y jugoso secreto? Aquí está. Es un hecho Q, el verdadero villano y tirano de esta vida retorna a una nueva vida con un delirante predicador. Por ejemplo, un hombre que ha sido un verdadero pervertido sexual en una vida, puede volver delirando y predicando contra el sexo en cualquiera de sus formas, sin importarle cómo ha de continuar la raza. En la misma forma, el hombre que ha sido torturador en un país feroz volverá tal vez como un médico muy comprensivo. Las cosas deben compensarse. Se trata de perder una cosa y ganar otra, tratando de llegar al equilibrio. Por consiguiente, un verdadero asesino en una vida ha de volver como un santo de imitación en la próxima porque, al ir al salón de los recuerdos y ver lo que ha hecho, regresa cargado de un amargo remordimiento y pensando en lo mal que se ha portado. Entonces exagera y pasa al otro extremo. Así, el viejo pecador vuelve como uno de esos pecadores galopantes que rugen por todo el mundo enseñando a la gente a no hacer otra cosa que ponerse en cuclillas y vociferar unos cuantos himnos. Por consiguiente, si encuentra a un predicador en los próximos años, muy bien podría tratarse del viejo Hitler que ha regresado. ¿Cómo fue que recibí un montón de preguntas como estas? ¿Qué debo resolver echándome a cuestas investigaciones de este tipo? Consideraré esta. El universo se compone de vibraciones de la octava musical, con la mayoría de esas octavas por encima, o tal vez por debajo de lo que pueden detectar los oídos humanos. Todo es vibración, toda cosa individual, hasta la así llamada materia inerte vibra, porque de lo contrario no existiría. Usted no puede escuchar el ruido que hace un pedazo de roca, pero algunas criaturas en alguna parte podrían hacerlo, y tal vez llamasen a la roca piedra cantora o alguna otra cosa similar, lo que sería un cambio con respecto a los Rolling Stones, ¿no le parece? Pero toda vibración es vida, toda vida es vibración y los humanos solo pueden percibir el espectro más pequeño de las vibraciones. En algunos lugares las rocas cantan, y en otros son, en realidad, criaturas. Pueden tardar unos 100 años en efectuar un movimiento perceptible para los seres humanos, pero estas criaturas, que tienen algunos millones de años de vida de acuerdo con los patrones de la Tierra, están muy satisfechas con su velocidad de movimiento. En todo caso, todas se mueven a la misma velocidad, de modo que no saben lo lentas y perezosas que son. Supongo que, desde el punto de vista lógico, la siguiente pregunta debió de haber sido colocada dos preguntas antes. ¿La Tierra misma está destinada a evolucionar hacia un plano más elevado? ¿Se encuentra la Luna en un plano inferior al de la Tierra, destinada también a evolucionar hacia uno más elevado, reemplazada por otra creación en el nivel original del plano inferior de la Luna? Mi cabeza da vueltas frente a todo esto. ¿Cuántas preguntas hay aquí en una sola? Es conveniente que me detenga un momento hasta que mi cabeza deje de girar. Hablando seriamente, la Tierra es como un aula. Usted no diría que un aula evoluciona, usted no diría que el aula del estudiante de tercer grado evoluciona repentinamente y se convierte en un aula de cuarto grado o en una de quinto. Un aula es un aula y nada más. Por supuesto, muchas generaciones de estudiantes pasan por el aula, así como muchas diferentes civilizaciones pasan por la Tierra, y cada tanto hay tremendos cataclismos que harán la superficie del planeta, de tal modo que todo rastro de vida se pierde y queda enterrado algunos kilómetros bajo la superficie. Por eso no hay ningún rastro de Mu o Lemuria o Atlántida, ni rastros de civilizaciones eones antes de Atlántida. Piense en el agricultor que avanza con un implemento de horrible aspecto y revuelve y da vueltas y ara tan profundamente toda la superficie del campo hasta que aparece una nueva superficie lista para una nueva siembra. Así es la Tierra, y así es como proceden los jardineros de la Tierra. Cuando una raza se vuelve mala, aparece algo para dar vuelta a la superficie de la Tierra y enterrar todo lo que pertenecía a una civilización previa decadente. De ese modo, se dispone de una tierra renovada para plantar especies lozanas. La luna, o las lunas como puede darse el caso, no son de ninguna manera inferiores al así llamado planeta padre. La luna puede, en realidad, ser simplemente un gran asteroide apresado por el campo gravitatorio de ese mundo que se convierte en el cuerpo predominante, tal como la Tierra tiene a la luna como su satélite. Debe recordar también que la gente está acostumbrada a la vida sobre la Tierra, y que considera que toda vida debe ser aquella que resulta aceptable. Esto no significa en absoluto que la vida en la Luna, por ejemplo, deba ser idéntica a la vida sobre la Tierra. La gente podría, por ejemplo, vivir dentro de la Luna. La respuesta a esta pregunta, solo podría ser no, la Tierra no evoluciona hacia un plano superior. Es simplemente un aula para personas que están evolucionando. Se produjo repentinamente una conmoción. El anciano levantó la vista de su trabajo, exasperado. Era bastante desagradable contestar las cartas sin que hubiera también una interrupción imprevista, pero el visitante apareció ante él. «Hola», dijo efusivamente, y luego se moderó un poco, «dígame, ¿nunca lee los diarios franceses?» «No», contestó el anciano, nunca, ni siquiera los miro. Debería serlo, dijo el visitante, han hablado mucho acerca de usted últimamente. No sé qué es lo que les molesta, pero parece que lo consideran un enemigo personal. ¿Qué sucede? ¿No quiso conceder una entrevista o algo por el estilo? No, dijo el anciano, me propongo no conceder entrevistas a la prensa porque cada vez que lo he hecho mis observaciones han sido groseramente distorsionadas. De modo que lo mejor es no ver a ningún periodista, con lo cual cualquiera de ellas resulta totalmente imaginaria. El visitante dio un tirón al lóbulo de su oreja, y dijo, «Bueno, no estoy seguro de eso. ¿Cómo va a decirle a la gente que no concedió la entrevista? Y aunque lo hiciera, conociendo cómo son hoy día, es probable que no le creyeran». No, dijo el anciano, este es uno de los casos en que, hágase lo que se hiciere, no se puede tener razón. Le voy a decir algo, afirmó el visitante. Yo creía que usted era un poco paranoico con respecto a la prensa, pero algunas de las cosas que he visto y leído últimamente me llevan a creer que, después de todo, no está tan loco. Parece que todos han tenido problemas con la prensa. Escuche esto. Metió las manos en sus bolsillos y sacó montones de papeles. Ordenando el revoltijo llegó a una hoja que parecía satisfacer su búsqueda. La desplegó cuidadosamente y dijo. Aquí hay algo para usted. Son palabras que Thomas Jefferson dijo hace algunos años. Hasta la persona menos informada ha aprendido que no se debe creer en lo que aparezca en un diario. ¿Qué piensa de eso? Aquí hay una verdadera perla. Winston Churchill escribió una vez: la esencia del periodismo norteamericano es la vulgaridad despojada de verdad. Sus mejores diarios se escriben para una clase de despreciables criadas y lacayos, y hasta las mejores personas han corrompido tanto su gusto que aprecian este estilo. El anciano sonrió y dijo, «Oh, yo puedo citar algo mejor que eso, o al menos tan valioso. ¿Conoce al general William Sherman, un gran general norteamericano? Bien, él escribió una vez». Preferiría ser gobernado por Jefferson Davis a ser injuriado por un conjunto de sucios escribas de diarios que tienen la impudicia de Satán. Vienen al campamento, se meten entre los holgazanes y bribones, y recogen rumores que luego publican como hechos. La avidez con que el público engulle algunos de estos rumores hace que incluso algunos de nuestros oficiales se inclinen ante ellos como espías, lo que de hecho son. Pero no tenía sentido continuar de esta manera, por lo cual el anciano dijo, «Bueno, debo trabajar. Por el momento tendrá que irse a otra parte. Continuaré con esto o la gente creerá que soy un muy mal autor y no puedo contestar las cartas. Márchese». Con un suspiro y un movimiento de hombros, el anciano volvió nuevamente a su trabajo. Surge aquí una pregunta que debería interesar a muchos. Es la siguiente: cuando voy al Salón de los Recuerdos, si decido que he aprendido lo que salí a aprender en esta tierra, progreso hacia un plano de existencia en un mundo espiritual o asumo nuevamente la forma humana, pero vivo en un planeta diferente, en un universo diferente. Bueno, si al llegar al Salón de los Recuerdos decide que ha realizado todo lo que se propuso hacer, entonces no regresará a la tierra. No tiene sentido hacerlo porque habrá aprobado. Piense otra vez en la vida en la escuela. Si usted va a una universidad o a una escuela, no tiene sentido retornar a un curso en el que ya fue aprobado. Si tuvo éxito, y si está satisfecho por haber tenido éxito, entonces podrá permanecer en el plano astral durante un tiempo indefinido o pasar a otra forma de vida en que posiblemente la molécula de carbono no sea el elemento básico de la vida, sino tal vez una molécula de silicona o algún otro tipo de material. Allí podría aprender fácilmente sin padecer las penurias que soporta en esta tierra. Esas penurias existen porque se trata de uno de los infiernos. Alégrese, este infierno no durará eternamente. La misma persona pregunta: ¿la rutina es similar a la de la tierra en el plano siguiente de la existencia? ¿Es necesario pasar por sufrimientos, dolores y penurias hasta haber aprendido más lecciones a fin de regresar al plano siguiente de la existencia? En realidad, he contestado a esto varias veces, pero volveré a hacerlo. La respuesta es básicamente negativa. A medida que se asciende cada vez más, se debe soportar cada vez menos. Pueden tomarse como ejemplo las condiciones de esta tierra en que el trabajador debe soportar el trabajo difícil, los golpes, las agresiones verbales, etc., mientras el presidente o gerente general de la compañía parecen sacar el mayor provecho posible. Al menos, la situación era esta antes de que el movimiento obrero se pusiera en marcha e invirtiera de algún modo las cosas para detrimento del mundo. De todos modos, el asunto es que, cuanto más alto se encuentre, más rápidamente progresará y más fáciles serán las condiciones. Tenga en cuenta que, en realidad, me refiero a cosas físicas básicas. Nadie estará en desacuerdo en que el trabajador, al cavar agujeros en el suelo, deba realizar un trabajo físico difícil, se desenvuelva en condiciones desordenadas, y escuche el rudo lenguaje de su capataz si no lleva a cabo su trabajo en forma adecuada. El presidente o el gerente general de una compañía se sienta cómodamente en una silla acolchonada, pero tiene que hacer una gran cantidad de trabajo no físico. Suya es la responsabilidad de vigilar si los menos evolucionados. Los trabajadores cumplen su labor. Por consiguiente, quiero que quede absolutamente en claro que, cuanto más alto se llega, mayores son las propias responsabilidades morales. Considérelo de esta manera. Los trabajadores del nivel inferior pueden salir y emborracharse, y nadie se escandaliza por ello. Pero no se acepta que gente más elevada, un duque o un príncipe, se arrastre por un bar y participe en una pelea. De todos modos, no sucedería porque, a medida que progresan y ascienden, tienen una mayor responsabilidad moral y una mayor disciplina ética, un mayor respeto por sí mismos y sus habilidades. Pero el trabajo físico es para la gente inferior, de modo que, cuando se está en esta tierra, el que pertenece a los estamentos inferiores, cumple un trabajo difícil. Cuando se progresa y asciende hacia otras dimensiones, las tareas no son tan difíciles y desagradables, pero, por supuesto, se tienen mayores responsabilidades para las cuales el trabajo duro habrá sido una preparación. Esta persona tiene toda una lista de preguntas, que parecen interesar a muchas otras. Pasemos entonces a la siguiente: ¿cuál ha de ser el final de todos estos planetas de la existencia? ¿Qué se hace en el momento en que todos hayan pasado por todos los planos de la existencia y obtenido todo el conocimiento de estas numerosas vidas? Este tema no puede considerarse a causa de las limitaciones de la comprensión humana a tres dimensiones. Si usted entra conscientemente en el mundo astral, sabrá precisamente qué sucede y, en términos de la Tierra o aún de la comprensión humana, no hay un fin para esto. Sucede como con las sobras de las comidas: se comienza un día con una buena comida, al día siguiente se cuenta con lo mismo recalentado, al día siguiente se lo convierte en un pastel de carne picada o algo por el estilo y, eventualmente, regresa a la tierra, forma nuevas plantas que alimentan a nuevos seres humanos, y así continúa. Es un interminable ciclo de existencia. El interrogador continúa: usted nos ha dicho en sus libros que hay muchos universos. ¿El nuestro se superpone con algún otro o hay simplemente vacíos de oscuridad entre ellos? Hay billones y trillones de universos. ¿Cómo puedo aclararle esto? Supongamos que usted está en una playa. A sus pies se encuentran las partículas de arena que tienen contacto entre sí, pero ¿acaso diría usted que se superponen? Algunas son tan pequeñas que no son sino polvo, y otras grandes rocas. En realidad, hay montañas bajo el mar, del mismo modo que hay arena bajo el mar. Piense en todos los granos de arena y en todas las rocas que hay bajo tierra, pero todos los granos de arena sobre la tierra, y todas las rocas y todas las piedras sobre la tierra, de ningún modo equivalen al número de universos que existen en todo el sistema general. Y más allá de este sistema hay otros, y otros y otros y otros, ad infinitum, hasta alcanzar números que se encuentran mucho más allá de la comprensión humana. Seguimos con el mismo caballero. Tengo que contestarle porque hasta ahora he respondido a tantas preguntas femeninas que realmente recibo con agrado a un señor que formula algunas preguntas razonables, como ser: en uno de sus libros usted describe cómo viajó astralmente con su guía, el Lama Mingyal Dondup, y alguien llamado Jigme hasta el planeta rojo. Cuando llegó a ese lugar habló con algunas personas que le dijeron que se trataba de un planeta moribundo. ¿Tenían esas personas una forma astral o una forma humana, o tomó usted una forma material delante de ellos? No debe confundirse un viaje astral con un viaje físico. Es indudable que no tomé un ómnibus para ir al planeta rojo. Pero cuando se viaja astralmente se puede ser totalmente visible a un clarividente o totalmente audible a un telépata. El planeta rojo al que viajé estaba poblado, aunque muy escasamente, y la población consistía en personas altamente evolucionadas, clarividentes y telepáticas, de la misma manera que en esta tierra las personas ven y escuchan cosas. Por consiguiente, podían realmente vernos como si fuéramos masas sólidas de carne y huesos y hablar con nosotros como nosotros podíamos hacerlo con ellos. En realidad, se trataba de un viaje astral consciente, un viaje astral bajo pleno control, pero eso no les importaba en absoluto a ellos ni nos importaba en absoluto a nosotros. Nosotros estábamos allí. Ahora bien, aquí aparece algo para que usted reflexione. Lea lo que sigue varias veces, y luego rásquese la cabeza y piense un poco más. Usted puede estar en la calle y ver enfrente de usted a una persona que camina de un modo perfectamente ordinario y natural, pero ¿está realmente seguro de que se encuentra allí? ¿Estás seguro de que no se trata de un viajero astral que estimula sus percepciones sensoriales al punto que usted cree que es una figura sólida, mientras que en realidad puede encontrarse en lo astral vibrando en una frecuencia compatible con usted y de ese modo estar seguro de que realmente lo ve con sus ojos físicos? Usted no puede acercarse a una persona extraña, señalarla con el dedo y preguntarle: oiga, ¿usted se encuentra ahí o veo otra cosa? Pero si pudiera, y su dedo señalador la atravesara, probablemente caería al suelo ante el sobresalto. Se me ocurre aquí otra idea. ¿Conoce toda esa charla sobre las personas que viajan en platos voladores o, para ser más respetuosos, en objetos voladores no identificados? ¿Ha pensado alguna vez que no veríamos estas personas si fueran tan espantosamente extrañas que no pudiéramos creer en ellas? Reflexione sobre eso. Si una cosa es demasiado diferente de lo que los fulanos pueden creer, no creerán en ella y, al no hacerlo, no 19 verán. He aquí otro pensamiento muy sencillo: estas personas pueden estar en una vibración diferente, una vibración que se encuentra en la banda de la invisibilidad en lo que a los humanos se refiere. Ellas pueden ver a los seres humanos, pero los seres humanos no pueden verlas a ellas. ¿Cree que esto es una locura? Entonces piense que los perros pueden oír sonidos que los hombres no oyen. ¿Va a decir que no existen esos sonidos? El perro puede oír los sonidos y también escuchar los sonidos que oyen los seres humanos. El perro puede escucharlos a ambos y, por consiguiente, ¿por qué no ha de haber personas de otro mundo con una gama de vibraciones tan diferente que los humanos no puedan percibirlos? Recapacite en ello y luego piense si no siente que alguien está mirando sobre su hombro. Aquí tiene otras dos preguntas que ya han sido contestadas en un libro mío anterior: ¿evolucionó el hombre a partir del mar para convertirse en simio y finalmente en hombre? ¿Y de dónde provienen las diferentes razas en el espacio? ¿Los jardineros del universo? Esto es fácil. Todo lo que tiene que hacer para obtener las respuestas es leer El Ermitaño. El cómo y el por qué se explican claramente en ese libro.